11 horas 2 minutos, continuamos transitando la mañana bolivarense y en este caso para hablar un poco de lo que tiene que ver con la salud, más precisamente, en principio por lo menos, vamos a tener una charla con la secretaria de salud, estamos hablando de María Estela Joffre, por supuesto, con relación a lo que comienza hoy, que es la campaña obligatoria de sarampión y rubiola para todos los chicos que tengan entre 13 meses y 4 años de edad. Es así, ¿no? María, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Tal cual como vos comentaste, hoy comienza la campaña de vacunación contra sarampión y rubiola, que es totalmente gratuita. Y también es obligatoria para los niñitos y niñas de 13 meses a un poco más de 4 años de edad.
Uh-huh. ¿Hayan sido vacunados o no?
¿Cómo me decís? Discúlpame.
¿Hayan sido vacunados o no?
Claro, sí, es una dosis extra que se le da aparte de la del calendario de vacunación. Uh-huh. Teóricamente, todos los chiquitos de un año deberían ya tener una dosis de vacuna triple viral. Ajá. O sea, esta sería otra dosis, aparte.
Perfecto. Esta dosis que vos decís que es la que tendrían que tener, ¿a qué tiempo de vida se le coloca?
Al año de edad se le coloca.
Al año, perfecto. Sí, sí. Perfecto.
Esta vacuna se coloca al año de edad y luego se hace un refuerzo en el ingreso escolar.
Ajá.
Sí, o sea que todos los adultos deberían tener 2 dosis de esta vacuna.
Perfecto. ¿Por qué este refuerzo, María?
Mira, cada 4 años se hacen campañas de vacunación para disminuir la cantidad de personas susceptibles por diversos motivos, en general por falta de la vacunación en la población. Y de esta manera se ha logrado disminuir, a casi hacer desaparecer este tipo de enfermedades que son inmunoprevenibles en la comunidad.
Sí.
Viste que a principios de año se han detectado 8 casos de personas, de bebés y personas adultas con sarampión.
Uh-huh.
El sarampión es una enfermedad que desde el año 2000 no se manifestaba, no aparecía como casos autóctonos, o sea, que son propios en la Argentina.
Sí.
Y esto se debe a este tipo de campañas que se van realizando para tratar de que la mayor cantidad de personas estén inmunizadas contra este tipo de virus.
Uh-huh. Aprovecho esto para aclarar un poco el tema de la otra vacuna, que no me acuerdo cuál era, que se había suspendido el refuerzo a los 11 años.
Meningococo. La otra vacuna es meningococo.
Sí, exactamente.
Sí, se hizo una suspensión del refuerzo a los 11 años de edad.
Se decía que iba a comenzar el refuerzo nuevamente. ¿Sabes algo?
No, por ahora no nos han comunicado absolutamente nada. Viste que todo lo que sea vacunas se envían desde lo que es el exministerio. Está centralizado eso a nivel nación.
Sí, sí. Sí, sí.
Y Nación es quien distribuye tanto a los ministerios provinciales y de los ministerios provinciales después bajan a los municipios.
Uh-huh.
Por ahora no hay ninguna noticia respecto a que se reponga esa dosis a los 11 años.
Perfecto.
Pero, digamos, está suspendida, no está eliminada del calendario todavía.
Claro, claro.
Sí,
claro.
No podemos decir que se la ha sacado del calendario porque no ha sido informado.
Claro, por supuesto. ¿No? Bueno, aprovecho. Sí, decime.
Sí, no, respecto a esta campaña, informar a todos tus oyentes que se van a estar vacunando en todos los centros de vacunación de los centros de atención primaria, que te los nombro así, las personas por ahí tienen chiquitos a vacunar se pueden acercar. Van a estar vacunando en Diamante, en Sorsales, en Pompeya, en el barrio Jardín, en el barrio Latino, en Favaloro, en la localidad de Ale también, de 8 a 14 horas. Y en el hospital, como siempre, de 8 a 13 horas todos los días. El miércoles vamos a estar en el CAP de Urdampilleta y en el hospital también se está vacunando. Y el jueves vamos a estar en la localidad de Pirobán, vacunando para esta campaña.
Perfecto. María, te aprovecho para hablar un poco de salud y del estado del hospital, cómo está, en lo que tiene que ver con atención, buena infraestructura. Sabemos que ahora se viene una nueva etapa en el sentido de la aprobación ya por el Consejo Deliberante de esta nueva obra que tiene que ver con la parte de maternidad, ¿no?
Sí, sí, la verdad que una gran alegría. Este es un proyecto que venía ya desde el año... Primero se presentó en 2014 y no prosperó. Y
no prosperó, perdóname.
A nivel nacional, digo.
A nivel nacional no prosperó. Sí, sí, sí.
No, por una cuestión presupuestaria. Luego se volvió a presentar en el año 2016, ni bien entré yo. Y bueno, quedó un poquito relegado. Bueno, ahora Marcos lo volvió a reflotar y conseguimos la partida presupuestaria desde el Ministerio de Infraestructura. Y la verdad que una gran alegría porque es una necesidad. El hospital es el único sector de salud que nosotros tenemos en nuestra comunidad y la realidad es que la cantidad de camas que tenemos está muy al límite de la capacidad de atención. Entonces, muy importante para nosotros, no solo desde el número de camas que se van a incrementar, sino también desde lo que hace a la propia enfermedades que presentan los niños, y por ahí tenemos recién naciditos o chiquitos con alguna infección respiratoria y están en el mismo área donde está una mamá con un recién nacido sano, entonces, o alguna persona con alguna patología oncológica propia de la mujer también está en el mismo ala. Entonces para nosotros era una necesidad poder separar el área de ginecobstetricia de lo que es y maternidad de lo que es pediatría. Era una necesidad que teníamos, la verdad.
Perfecto, nos
alegramos. Muy contentos estamos que se haya aprobado este proyecto, no solo a nivel de ministerio, sino también acá a nivel de nuestro Consejo Deliberante.
Sí, bueno, suponemos que de acá el Consejo Deliberante tenía que salir aprobado por unanimidad, sería bastante ridículo que algún concejal se opusiera a esto, ¿no?
Bueno, pero desde ya muchas veces, más allá de que los proyectos por ahí tengan una muy buena perspectiva de lo que es nuestra comunidad, muchas veces hay tensiones políticas que hacen que las cosas por ahí no prosperen. Pero
sí,
bueno,
yo entiendo lo que vos me querés decir. Ahora, si Nación lo aprueba y Nación es del mismo color político de la oposición local, era lógico que saliera.
Era lógico, desde ya.
Si no, estarían en contra de su propio...
Desde ya, pero bueno.
Aparte que estarían en contra de los intereses de la comunidad.
Desde ya, pero bueno.
Bueno, ¿cuáles son las necesidades del hospital hoy? Si vos dijeras, bueno, a ver, más allá de esto que estábamos hablando recién, ¿no? Decir, bueno, a ver, nosotros tenemos preocupación por tal sector o por tal situación.
Mira, la preocupación mayor que tenemos desde el punto de vista de salud siempre es el recurso humano. El recurso humano que no es una novedad, no solo nos pasa a nosotros, sino también es una realidad a nivel provincial y nacional. El recurso humano de enfermería es escaso, razón por la cual todos los años como política municipal nosotros abrimos una cohorte de lo que es la carrera de tecnicatura en enfermería, porque creo es uno de los pocos municipios que ininterrumpidamente abre esta carrera por una política municipal, y se lo agradezco tanto al intendente Buca como a Marcos Pizano el hecho de invertir en educación y necesaria.
Hay que tener mucha vocación.
Humano calificado. Ni hablar, que hay que tener mucha vocación, y también sabes que los profesores que tenemos son excelentes y realmente hacen amar esa profesión a nuestros estudiantes. Estoy muy contenta desde ese punto de vista. Y el recurso médico, que es otra necesidad que tenemos, la realidad es que también hay muchas personas que asisten, más en épocas como esta, que epidemiológicamente hay muchas enfermedades de tipo respiratorio y que nos colapsan las guardias.
Claro,
y entonces es como que no dan abasto ni los consultorios privados, porque convengamos que muchas de las personas que caen en nuestra guardia no consiguen turno en sus propios médicos y terminan colapsando en nuestra guardia del hospital. Hemos tratado de ir fortaleciendo de alguna manera a través de consultorios a demanda que se abren a la tarde, tanto de clínica médica como de algunas especialidades que de a poco fuimos incorporando. Y también en forma rotatoria abrimos centros de atenciones primarias a la tarde con médicos también con atención a demanda, cosa que de alguna manera podamos paliar la situación del colapso que se produce en las guardias.
Mari, ¿hay muchos médicos fuera del sistema hospitalario en Bolívar?
Y hay bastante médicos fuera del sistema hospitalario.
¿Y esto a qué se debe?
No, algunos directamente, algunas especialidades no quieren ingresar al sistema hospitalario o se han ido del sistema hospitalario, porque la realidad es que hay mucha demanda desde el punto de vista de tiempo que requiere, sobre todo en las guardias, que son las guardias pasivas, y eso hace de que muchos que tienen consultorio privado no quieran tampoco estar en el hospital. Pediatría es una de las especialidades que tenemos bastante médicos fuera del sistema. Se ha tentado de ingresarlos o reingresarlos al sistema hospitalario, pero la verdad que no han querido retornar. Entonces, estamos procurando desde el día cero prácticamente de mi ingreso y del ingreso de la doctora, del doctor Maguad en primera instancia y de la doctora Hernández posteriormente, de ingresar esta especialidad al hospital.
Ahora,
terapia intensiva es otra especialidad difícil. Sí. La realidad es que estamos con los médicos contados y honestamente estamos buscando todo el tiempo médicos con esa especialidad que vengan a Bolívar a trabajar, que es también demandante, son 24 horas de guardia permanente. Hay especialidades críticas y las guardias, casi todos los hospitales, mirá, nosotros tenemos reuniones con secretarios de salud y administradores de hospitales de la zona y todos están bajo la misma problemática. Médicos
ahora,
y guardias
hay,
otra.
Ahora, hay como vos decís, ¿no? Especialidades complicadas y demás. Pero, a ver si me equivoco, vos me dirás, no es que falten médicos en Bolívar para esas especialidades, sino que no quieren adherirse o entrar dentro del sistema hospitalario.
Mira, terapistas no hay muchos más de los que tenemos. Esa es una especialidad crítica, ¿sí? Hay otros pediatras, hay fuera del sistema hospitalario. Algunos médicos que podrían hacer guardia y ayudar a la guardia del hospital, también hay y no se consigue.
Ahí no quieren.
Claro, tal cual. Hay algunos que no quieren ingresar, pero bueno, eso es totalmente respetable. Cada uno,
No, sí, respetable sí. Lo que sucede es que hay profesiones, como la médica, por ejemplo, que tienen un juramento.
Así.
¿No es así? Bueno, o sea, yo me acuerdo hace unos años atrás, le pregunté a un médico muy conocido, de muchos años, cirujano, le pregunté, escúchame, y ahí lo nombré, le digo, ¿dónde quedó el juramento hipocrático? Me dijo, ¿el qué? Me dice, no le hables eso a la juventud. Y es lamentable. Si es así, es lamentable, porque van por el peso, van por la plata.
Mira, nosotros tenemos una nueva camada de médicos que han venido, que es un recambio generacional.
Sí.
El hospital está atravesando en este momento por un gran recambio generacional. Hay muchos médicos de los más más antiguos, digamos, dentro de nuestra institución que están a punto o ya se han jubilado, y tenemos otra camada de médicos jóvenes y que tienen muchas ganas de trabajar, que han ingresado a nuestro sistema. También hay un grupo de médicos que no son tan jóvenes tampoco, que ya tienen unos años acá en Bolívar y que que no se ven tentados a estar dentro de la institución. Pero bueno, yo, a mí, más allá de todo el juramento hipocrático y todo, muchas veces pienso que el hospital es nuestro único sector de salud y que todos aquellos que atienden dentro de sus consultorios privados, en algún momento, cuando tienen patologías que requieren internación, internan en nuestro hospital.
Exacto.
Son recibidos por los médicos que le ponen el hombro día a día en nuestro hospital. Uh-huh. Entonces, que si cada uno pudiera ayudar en algún aspecto a poder tener una guardia pasiva, una atención fuera de su horario, sería todo mucho más fácil y no estaríamos pasando esta situación.
Bueno, a eso
pero
voy yo.
Respeto totalmente.
Claro, a eso precisamente voy yo, y eso es lo que critico, aunque seguramente quizás caiga en algún momento en las manos de uno de estos profesionales, a los cuales estoy mencionando indirectamente, pero me parece, a mí me parece, reitero, ¿no?, que en algunos médicos falta sensibilidad. En otros no, en otros sobra. Puedo dar nombres sin ningún tipo de dudas, como por ejemplo, no sé, Tesari.
Sí,
¿no?
Julián, o sea, es un ejemplo de...
Por eso te digo, Julián es el ejemplo.
Es la profesión amante de la salud pública también. O sea, hay acá una cuestión de que antes... O sea, nosotros venimos de una formación donde la salud pública y la atención era una práctica que se iba absorbiendo desde las prácticas en los hospitales. Entonces nosotros es como que nos brindamos a la persona sin importar absolutamente su condición.
Uh-huh.
Pero pasa, hay muchos médicos igual jóvenes que tienen esa vocación de
servicio, supuesto,
que requiere la salud pública.
No lo dudo, no lo dudo de eso, no lo dudo.
Es un cambio, son dos miradas totalmente distintas, lo que es a la atención a la salud pública y lo que es la atención a nivel privado. Son dos miradas totalmente distintas.
Claro, lo que pasa es que lo que uno dice es que nadie pretende de que no tengan un consultorio. Lo que sí se dice... Bueno, a ver, respeten un poquito el juramento, aunque no sea muy bueno el sueldo o el demás, hagan algo de lo que tiene que ver con la salud pública en el hospital. Apoyen la salud pública también, porque como vos decís, en algún momento esos pacientes que atienden en el sector privado van a necesitar del hospital porque es el único que atiende, el único sector.
Sí, necesitan del hospital y son sus colegas los que los atienden, incluso sus colegas los que se suben a una ambulancia para un traslado de urgencia.
Claro.
Eso es, te digo que lo veo, y eso es lo que por ahí a quienes le ponen el hombro día a día les duele, porque cuando se necesita a alguien que esté poniéndole el hombro toda la noche a un paciente, son los que trabajan en el hospital los que están ahí.
Claro, exactamente.
Pero tiene que haber también un cambio y una, y, digamos, alguna mirada también desde la sociedad, porque yo también te digo muchas veces, no te digo reniego, pero honestamente me duele, porque van a un consultorio privado, no consiguen turno con el profesional que ni siquiera atiende en el hospital, van a la guardia, en la guardia tardan una hora porque está colapsada, pero se enojan con la guardia, no se enojan con su médico que no lo puede atender.
Totalmente de acuerdo.
También tiene que haber una otra mirada desde ese punto de vista. Nadie se plantea por qué cae en la guardia del hospital teniendo un médico de cabecera.
Sí. Totalmente cierto. Lo que pasa es que me parece que...
Soy ultra defensora del hospital, porque muchas veces al hospital se le pega por muchos, hoy por hoy, tanto medios como son de las redes sociales, uh-huh, o incluso dentro de cadenas de WhatsApp que muchas veces me llegan. Y la verdad que es doloroso, porque realidad nosotros tenemos que defender el único sector que nos resuelve problemáticas dentro de Bolívar.
Sí. Uh-huh. ¿Sabés lo que pasa? Que es un problema,
excelente.
Es como vos decís, es un problema social. ¿Qué pasa por la educación? ¿Qué pasa por el respeto? ¿Qué pasa por la ética? ¿Qué pasa por un montón de cosas que se han perdido hace muchos años en la República Argentina y que debemos de una vez por todas retomar, ¿no? Como el diálogo, como los consensos, como un montón de cosas que hemos perdido.
Sí, Y aparte te digo, Jorge, la verdad que la gente está mal. Tengo también que contar que muchas veces nuestro personal de guardia también está sometido a maltratos permanentes de las personas.
Por eso, a eso voy. Falta comprensión, un montón de cosas por parte de la gente, ¿no? Por parte de la sociedad en sí.
La sociedad está mal, sí. La sociedad está mal.
Por último, Mari, insumos, ¿cómo está el tema ese?
Todo lo que es insumos, medicación propia de nuestra farmacia, nosotros estamos bien en este momento, pero son todos aportes municipales. Lo que sí se ha visto es un incremento por ahí de muchos pacientes de PAMI, por ejemplo, o de algunas obras sociales como PROFE, que prácticamente no tienen ningún peso de cobertura. Ajá. Que esos pacientes han sumado a la farmacia del hospital para poder seguir con sus tratamientos de medicaciones que antes las podían pagar y que hoy por hoy pasaron a ser gastos de bolsillo de los propios afiliados. Uh-huh. Y la uh-huh. situación económica está tan tremenda que muchas de estas personas ya no pueden comprarse la medicación, y eso sí ha pasado a incrementar las compras de nuestro hospital.
Uh-huh. Hablando de las obras sociales, ¿la gente ha entendido este tema de que si tiene una obra social debe presentarla en el hospital para que el hospital cobre a la obra social su consulta?
Muchas veces el hospital nuestro es un hospital de autogestión, que si bien es público, se autogestiona. Significa que hay una categorización más allá de la cobertura social. O sea, los que tienen obra social deben presentar los papeles requeridos por de la obra social al hospital en cuanto a las prácticas. Uh-huh. Y las personas que están categorizadas con cierto nivel socioeconómico también deben aportar el arancel mínimo, pero lo tienen que pagar. Uh-huh. Y no es que si es un hospital público y debe ser gratuito. Nosotros ya en el año 90 este hospital pasó a ser un hospital municipal de autogestión. Uh-huh. O sea, como responsabilidad también nosotros tenemos que recuperar, porque todos los fondos con los cuales se maneja este hospital son fondos municipales. Entonces, obviamente el gasto en salud con el precio del dólar, que está totalmente dolarizado, de todos los insumos, uh-huh. más la medicación y las prácticas incluso médicas que debemos pagar, tenemos la obligación de con responsabilidad de tratar de recuperar todo lo que se pueda.
Lógicamente.
Te podés imaginar que si nosotros a la obra social de cual el afiliado paga, se le debita mensualmente, no recuperamos lo que gastamos, estamos subvencionando a la obra social que les cobra a los afiliados.
Claro.
Entonces nosotros nos ponemos como objetivo, más en esta época, de hacer el máximo recupero posible, porque no podríamos... Desde ya estamos en déficit, honestamente, porque los costos se nos han incrementado un montón. Uh-huh. Te puedes imaginar que cada aparato que se rompe son en dólares los valores que nos pasan. Sí. Es muchísimo dinero. No solo que se nos... la mantención de los aparatos, los insumos, la medicación, es una gran cantidad de dinero que debe prever el gasto del municipio.
Sí, por supuesto.
Sí.
Bueno, Mari, un placer dialogar con vos de todos estos temas, porque me parecía que se merecía una charla más amplia, más allá de lo que tiene que ver con la excusa de este programa de vacunación que comienza en el día de hoy. Entonces, ampliar un poco la nota a todo lo que tiene que ver con la diversidad de la atención de la salud en nuestra localidad.
También el agradecimiento a todos los vecinos, muchos de ellos muy agradecidos con nuestro hospital. Yo soy una ardua defensora de todos aquellos trabajadores que todos los días están ahí, de lunes a lunes, no hay feriado, el hospital es 24 horas por 24 horas, y la verdad que tenemos que también reconocer el gran trabajo que se hace.
Te mando un beso y te agradezco la nota, que tengas un muy buen día.
Muchas gracias, hasta luego.
Oh, 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 oh.
Allí estaba la secretaria de Salud, entonces, dialogando con nosotros, más allá de lo que tiene que ver con este refuerzo de sarampión y rubiola, vacunación, chicos entre 13 meses y 4 años, que ya comenzó en el día de hoy. Queríamos dialogar un poquito más extenso, como hacemos siempre, comenzamos con un tema y después vamos ampliando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la información. Bueno, llega...